Vamos a seguir hablando de la selección, vamos a seguir hablando de Qatar, del desempeño de Argentina, pero no solamente desde lo deportivo, sino también desde la visión de alguien que ve el fútbol con ojos como no lo vemos el resto de los mortales. Es Alejandro Apo, gran comentarista, productor, escritor, hombre del arte y de los escenarios también, que está en línea con nosotros. Alejandro, un placer escucharte. ¿Cómo estás?
Un saludo, buenos días, muchas gracias. Qué
Igualmente, gracias a vos.
presentación me hizo, un poco exagerada.
No, no es eso, que
Yo
seguimos
no
tu
tengo una visión
trayectoria.
distinta, yo soy un futbolero que me dedico a comentar partidos de fútbol y agrego todo lo que tiene de que el fútbol no es solamente fútbol, es un vehículo de ideas y eso lo miro, pero cuando analizo en este caso el seleccionado y un mundial, soy un comentarista clásico que está un poquito enojado y sorprendido por la cobertura que se hace y por los mensajes que se mandan. Que la verdad, estar escuchando todo el tiempo que los partidos están ganados en las vísperas, en un mundial con el fútbol lleno de sagrados imprevistos, y a mí me deja pensando en que estamos todos locos. Que nadie previó que podía perder con Arabia Saudita el equipo. Ahora, por eso los chicos, los chiquitos y las chiquitas del país lloran. Porque claro, la cobertura había sido que el primer rival que Argentina enfrentaba era un rival accesible. Pero nadie dijo que en los mundiales no hay rivales que se ganan solos. Y nadie ganó antes de jugar, y menos hablando. Y resulta que el equipo se metió en un lío muy grande ahora, porque perdió ese partido. Apenas perdió, lo primero que se hizo desde lo periodístico que yo vi y escuché era, bueno, pero ahora le gana a México y a Polonia. Y se clasifica porque son 6 puntos. Pero fenómeno, el análisis está bien, pero el tema es que hay que ganarles. Se le ganó a México, ahora ya le ganó a Polonia, ahora están calculando. Ayer vi a dos muchachos, que respeto mucho y me gusta mucho cómo opinan, calculando cómo se enfrentaba a Brasil en semifinales. Pero estamos todos, yo no sé si me pasa a mí que me estoy volviendo viejo y que, no sé, la verdad que no entiendo eso.
Alejandro, Rolando te saluda. Bueno, también contamos que mañana Alejandro va a estar en el equipo con Víctor Hugo Morales transmitiendo Argentina-Polonia de la Radio Nacional para todo el país. Se habla mucho de Argentina, de Scaloni, y vos como periodista, como colega, ¿qué nos podés contar de Polonia? Porque siempre se habla de esta vereda, pero de la otra vereda también juegan y
Bueno,
tienen esa figura como Lewandowski.
mirá lo que nos pasó con Arabia Saudita, que no hablamos y nos sorprendió con su planteo y le ganó el partido. Y no lo habíamos mirado, lo habíamos ninguneado, porque tenemos un camino hacia la soberbia que es cortísimo. La verdad que es increíble. Nosotros no le tenemos que temer a nadie, pero hay que respetar a todos. Qué locura es eso. El Polonia es un rival incómodo, ladino, es un equipo que no le importa el sentido estético del partido, le importa el sentido utilitario. Es un equipo muy táctico, con un técnico muy clásico, y tiene un jugador acompañado por Zieliński, que se llama Lewandowski, que todo el mundo sabe que es uno de los goleadores del mundo. Es un partido muy complicado para resolver. Pero yo este mismo comentario lo hice a través de Radio Nacional en el comentario previo de Argentina a Arabia Saudita. Porque me preparé para poder comentar partidos de fútbol y dar la cantidad de elementos posibles. Nunca se me ocurrió pensar que a México le ganaba caminando o a Arabia Saudita le ganaba caminando. Jamás se me ocurriría eso. Es desconocer la esencia de los mundiales y el fútbol, que tiene miles de sagrados imprevistos que por cualquier situación el partido deriva en otra dirección. cambia por una pelota que entra o no entra, un árbitro que se equivoca. No todas las veces el gol es hijo del juego. Uh-huh. A veces es producto de la inspiración de un gran jugador. Pero no sé por qué obviamos todo eso. Uh-huh. Y hablamos, ya está, ya está. Yo escucho la palabra ya está y me vuelvo loco. Porque nada está hasta que el árbitro no termina el partido.
Alejandro, buen día. Gisela lo saluda. En esto que usted nos cuenta, ¿no? De dar por hecho muchas veces de la soberbia, sí, de ir sí, más allá, teníamos ganas de conversar con usted justamente un punto que para mí fue un disparador clave en la conferencia de Lionel Scaloni de hace unos días, cuando él cuenta justamente después del partido contra México que recibió un mensaje de su hermano que se había ido al campo llorando para no escuchar el partido, y a partir de ahí se disparó una reflexión que me parece súper interesante cuando él nos dice que en nuestro país la sensación es que está jugando más que un partido de fútbol y que él no comparte eso, ¿no? Sabiendo que además tenemos casos de profundas depresiones, de presión y de depresión, suicidios en el mundo del fútbol, incluso de pibes muy chiquitos. ¿Qué reflexión, lectura nos puede compartir sobre eso?
Estaba diciendo, comparto totalmente lo que dice Scaloni. Pero lo que pasa que vos, cuando tenés a la prensa diciendo no hay ninguna... Ayer escuché una de las mujeres que está, y es muy buena comentarista, que está en Canal 7. Dijo, no hablemos de la posibilidad de lo que ya sabés, le dijo a Goicochea. Que es la posibilidad de que Polonia le gane. Y uh-huh, si Polonia le gana a Argentina, lo elimina de la Copa del Mundo. O sea, no pasa a octavos de final del equipo. Porque el equipo perdió el primer partido, ganó el segundo. Si pierde dos partidos en tres, se queda fuera. Entonces, el análisis era, si empata, hay que mirar. Si gana, listo. Ahora, no, de la posibilidad tercera no hablemos. Y esa es la presión que tienen los chiquilines. Los chiquilines nunca pensaron que el equipo podía perder. Y hablar de eso en fútbol antes de jugar un partido clasificado para una Copa del Mundo está en el terreno del disparate. Así que comparto todo lo que dice Scaloni. Es muy equilibrado a la hora de... Para mí hubo una... A ver, en el análisis del juego, Argentina, en la derrota con Arabia Saudita, tiene un pecado que lo tiene metido en este lío que estamos hablando, y a todos preocupados, que es que Arabia le dio vuelta el partido en el segundo tiempo a los 2 minutos y a los 7. En 5 minutos le empató, porque venía del gol de Messi de penal, 1-0, ganando Argentina, y Arabia le mete el segundo gol a los 2 minutos del segundo tiempo, el primer gol y el segundo gol a los 7 del segundo. O sea que tenía 45 minutos para 20 minutos, 23 minutos para empatar, y 22 para intentar la victoria, y el equipo ahí no apareció. Futbolísticamente no reapareció el equipo. La genialidad de Messi y el aporte de Enzo Fernández no implican que el equipo volvió. El equipo no volvió, desapareció insólitamente en el primer partido. Esperemos que ahora colectivamente pueda enfrentar un partido que justamente... es donde hay que hacer el hincapié, jugar colectivamente, muy solidario, porque es un rival muy astuto, pérfido, para decirlo de alguna manera exagerando, que espera cualquier error para definir con un definidor de alta escuela, digamos. Es un jugador que puede valer por todos en un momento, que tiene una pelota que es Lewandowski, que tiene una pelota favorable y puede resolver. Porque es un jugador de elite, es un goleador de elite. Entonces, estamos ante un partido muy, muy complejo, la verdad, muy complejo. Pero ojalá el equipo vuelva, tiene que volver el equipo. El equipo no volvió, pero le ganó bien a México, pero no volvió, porque México no ofreció casi nada. Y el equipo se acomodó y a partir de esa aparición extraordinaria de Messi, el gol, con el agregado de Enzo Fernández, que no se sabe si va a jugar, de titular, pero no importa, lo que hay que recuperar es cómo llegó el equipo de Scaloni, el seleccionado argentino, a la Copa del Mundo. Llegó bien, sólido, estable, con muy buena eliminatoria. Este equipo no reapareció. Se diluyó en el partido con Arabia Saudita y no apareció con México. Apareció con el carácter ese y la rebeldía que era ganar el partido, la obligación de ganar el partido, y la concretó ante un México que no ofreció mucha resistencia.
Alejandro...
Pero ahora jugamos con un equipo que tiene el mismo objetivo, que es al ganar este partido con Argentina, se queda en el Mundial.
Alejandro, buen día. ¿Qué te genera esto que por ahí se escucha, sobre todo en algunos medios, redes sociales, de que el Mundial sirve para tapar otras cosas?
Qué feo suena eso, ¿no? Porque ya lo hemos vivido en el 78, pero no con la democracia, con dictadura. No, yo pienso que... No, pienso que todos hemos madurado y sabemos que estamos en, como dice Scaloni, estamos hablando del partido de fútbol. No estamos mezclando cosas de la realidad. Espero que no se hagan... El fútbol siempre forma parte de eso, pero el estado de ánimo del fútbol no tiene nada que ver con las decisiones que se tomen para poder resolver la vida de todos nosotros cada día.
Alejandro, por último, de mi parte... Más allá de hablar de la selección argentina, y quería consultarte quizás muy brevemente, si hay alguna otra selección que a vos te guste que juegue como equipo, más allá de las individualidades que puede tener uno y otro. ¿Hay alguna selección que a vos considerás que puede jugar como equipo y que quizás llegue a instancias finales?
Primero que hay varias, que nadie puede desconocer, porque puede dar Brasil, que ahora se clasificó, lo que puede dar incluso la que está en más dificultades, que es Bélgica, lo que implica la lucha de Alemania, lo que ha mostrado España, pero para mí el mejor equipo es el que superó la ausencia de 5 jugadores clave, incluido Benzema, incluido Kanté, incluido Pogba, que es la selección francesa. Para mí la selección francesa, ese es otro problema que tiene Argentina, que si pelea con Polonia y llega segundo, lo tiene a Francia, como en el Mundial anterior. Y en el Mundial anterior todos sabemos que el resultado final no fue 4-3. Francia lo superó a Argentina 5-2. Bueno, el fútbol, como siempre, acerca las cosas y da chances. Por supuesto que no está perdido, porque si bien no hay partidos ganados en lo previo, tampoco hay perdidos en lo previo. Pero enfrentarse a Francia en ese momento, para mí Francia es un equipo deslumbrante. Deslumbrante. Yo creo que el otro día un amigo hacía una broma, exagerando un poco, pero bien futbolera. Estábamos mirando el partido de Francia y me dijo, escúchame, si jugaba Benzema y Kanté y Pogba, le dábamos la copa ahora a Francia. Me hizo reír, porque eso nunca se hace, porque en fútbol existen los sagrados imprevistos que cambian una historia que parece que está escrita, pero yo creo que el fútbol francés está en un momento excepcional y lo vengo diciendo hace más o menos un año.
Alejandro, ¿querés hacer una más? Sí,
una muy cortita porque estamos por irnos, Ale, pero quería consultarle cómo había surgido la idea de los niños comentaristas allí en Cada Vez Más Grandes. ¿Cómo surgió la idea de que sus nietos, con los de Víctor Hugo y Fabri, estuvieran comentando este Mundial? ¿Cómo están viviendo eso?
Y la mirada inclusiva, ¿no? Que no hay que descartar a nadie, que la mirada de los chicos que se preparan, como mis nietos, los nietos de Víctor Hugo y el nieto de Fabri, son chicos que están muy preocupados, que no entran en esos anticipos locos, y es un placer escucharlos. Yo lo único que hago es guiarlos en las en el sentido formal de un programa, uh-huh. pero lo que quiero es escuchar las opiniones de ellos, y es un placer lo que opinan. Mi nieto Bruno es un tipo que me advirtió de la presencia de un jugador, porque él estaba muy prendido en el fútbol internacional. Cuando yo le hablé de que Francia le iba a costar mucho reemplazar a Kanté, me llamó por teléfono y me dijo, abuelo, no, porque tiene un jugador que se llama Jomeny, que es un volante extraordinario, abuelo, y lo va a cubrir perfectamente, que es lo que está pasando. Uh-huh. Así que ya lo llamé a Bruno y le dije, gracias por la guía.
Qué crack, muy bien.
Tiene 10 años, Bruno.
Bonito. Alejandro.
Y el nieto de Víctor Hugo tiene 7.
Uh-huh. Más chiquito.
El nieto de Fabri tiene 12. Y mi otro nieto tiene 8. Es este. Bueno.
Cuarteto maravilloso.
Bruno y Fidel, uh-huh. los míos. Los de mi hija Paula, que es productora de mis programas.
Claro. Alejandro, te despedimos porque ya estamos sobre las noticias de las 12. Te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento especial por atendernos hoy.
Les agradezco por escuchar mis opiniones con tanto respeto. Hasta siempre y muchas gracias por escucharme.
Gracias, Alejandro. Gracias. Un abrazo. Ahí estaba, Alejandro Apo, gran periodista deportivo, comentarista. Hoy va a hacer los comentarios en el fútbol también hoy, ¿no?
Sí, señor. Mañana Argentina-Polonia, relato Víctor Hugo Morales, comentarios de Alejandro Apo, Viviana Vila, vestuarios Agustín Domper, estudios Conexión Lichetti y también mañana la transmisión de Radio Nacional, en conexión con México, Arabia Saudita, Matías Canillán. Hoy